Fuga de Tortura. Un baldazo de agua helada sobre la fe de los que aún esperan.
Diez y 18, Bélgica comenzó el segundo tiempo frente a Túnez, correspondiente a su segunda presentación en el Mundial de Rusia 2018, marcándole el cuarto gol a través de Hazard. Creo Hazard, su volante ofensivo, está llamado a ser una de las grandes figuras de este Mundial. Pero salimos del Mundial, nos volvemos de Rusia, nos instalamos en este frío, en esta fría mañana en San Carlos de Bolívar, para hablar de salud. Y para eso estamos junto a Karina Pontoriero, que es nuestra nutricionista de confianza, a quien le hemos pedido hoy hablar respecto de cómo debe alimentarse alguien que corre. No alguien que corre en forma competitiva, no alguien que se prepara para competir, no un maratonista, sino alguien, como hay tantas mujeres y tantos hombres que lo hacen, que cotidianamente, 2-3 veces por semana, sale a correr algunos kilómetros, 4, 5, 6, 10 kilómetros. Karina, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Chino, ¿cómo te va? Es importante cuando uno realiza una actividad física preverlo en nuestra alimentación cotidiana. También es importante el hecho de tener en cuenta dos principios nutritivos, que una es la hidratación, porque uno al hacer ejercicio pierde mucho líquido, y otra es el aporte de hidratos de carbono, que de una alimentación normal va un poquito más aumentado, porque el hidrato de carbono es el combustible del ejercicio. Entonces tenemos que tanto reponer cuando se pierde, pero también prever el hecho de tener depósitos de azúcares que se almacenen en forma de glucógeno. Eso se almacena en hígado y músculo, y nos sirve para cuando uno tiene el trabajo motor, ¿sí? Sobre todo cuando hay un esfuerzo por encima del cotidiano, del que vos caminás, sí, te trasladás, acá estás corriendo por un determinado tiempo y estás exigiendo. Entonces tenemos que tener el combustible para tener un mejor rendimiento, para que ese cansancio, ese agotamiento llegue más tarde, y también tener preparación para que esa recuperación sea lo más pronto posible, porque eso es beneficioso para el cuerpo.
¿Cómo incorporo hidratos de carbono?
Los hidratos de carbono habitualmente se aportan a partir, en mayor cantidad, en lo que es todos los cereales, legumbres, papa, arroz. O sea, vamos a hablar en forma más coloquial, hablamos de arroz, polenta, fideos, harina de trigo, harina de arroz. O sea, todo ese tipo de alimentos, banana, papa, tienen azúcares concentrados. Entonces tiene que ser alimento dentro de los que uno consume todos los días, como para ir formando ese almacenamiento en forma de glucógeno para después el esfuerzo o el trabajo diario.
Cuando hablamos de hidratación, ¿hablamos de tomar agua?
Cuando hablamos de hidratación, hablamos de líquido, de
líquido,
agua.
No solamente agua.
No, porque uno tiene que estimular el consumo de agua, y entonces a veces uno se tiene que adaptar a la individualidad del deportista, del atleta, y muchas veces agua les cuesta tomar, y es muy importante, es muy prioritario. Entonces buscas la alternativa, la estrategia de un agua saborizada. Muchas veces están las bebidas del deportista, que son muy concentradas, entonces no siempre las debemos usar, pero hay en determinados momentos que es bueno la utilización de una bebida de deportista, que es, como te digo, hay muchas marcas comerciales,
sí,
pero
sí,
un agua saborizada ya tiene agua, no tiene azúcares propiamente dichas. Si hablamos de un jugo de frutas, es lo mejor.
Eso sería lo ideal.
Exacto, porque es agua, son vitaminas, son minerales. También aportamos azúcares a partir de las verduras y frutas, que es muy importante por el hecho de que también te aportan vitaminas y minerales, que las vitaminas y minerales es un principio, son principios nutritivos que no te aportan calorías, pero son reguladores metabólicos en el cuerpo. Nosotros estamos hablando desde un mineral como el calcio, que nutre nuestro sistema de sostén. Estamos hablando del hierro, que es un principio nutritivo muy importante para el desarrollo y para la nutrición cotidiana del cerebro, ¿sí? Cuando estamos hablando de vitaminas, estamos hablando de vitaminas que regulan vista, regulan piel, regulan distintos sistemas importantísimos en el cuerpo. Entonces, el aporte de hidratos de carbono lo vamos a hacer a partir de pasta, papa, banana, pero también de verduras y frutas, porque muchos de ellos son concentrados en azúcares, pero aporta esos principios nutritivos reguladores que es muy importante consumir todos los días.
¿De qué manera incorporo el líquido? ¿Antes de la práctica, durante la práctica, cuando finalizo de correr o en todas esas etapas?
El
¿y
líquido,
qué cantidades, no? Porque hay gente que consume por ahí un litro de agua, otra consume menos que la mitad de esa cantidad, y no, hay gente que no tiene claro cuáles son las cantidades adecuadas y qué importancia tiene eso.
Bueno, nosotros sabemos que somos entre un 60 y un 70% líquido. Todo nuestro cuerpo, imagínate, es un porcentaje muy importante. Y todo funcionamiento tiene gasto de líquido. El líquido siempre se debe aportar antes, durante y después. Cuando estamos hablando de un esfuerzo, de una competencia, también debe ser antes, durante y después. Todo tiene que ver con la temperatura ambiente, tiene que ver con la duración de la competencia. Cuando es, por ejemplo, hasta una hora, muchas veces, porque también va a depender del deportista, si es una persona que pierde mucho líquido, sí, si es un esfuerzo que tiene mucha transpiración, entonces hasta más o menos una hora con agua y bien alimentado todo el tiempo, es suficiente. Con solo agua es suficiente. Siempre tratamos de sugerir que sea no a temperatura ambiente, un poquito más fresquita, para que pase más rápidamente por aparato digestivo, llega donde se absorbe el líquido, entonces te hidrata más rápido. Cuando superas la hora, entonces ahí uno ya está pensando en agua más azúcares, que es el combustible. Y algo que muchas veces se comete el error es de grandes concentraciones. Por eso yo te hablo de las bebidas deportivas, no son para utilizar en cualquier momento. Porque si vos estás utilizando algo muy concentrado, el cuerpo tiene que dedicar energía para el desglosamiento de ese líquido. Entonces, no es lo mejor. Siempre cuando se empieza a aportar agua más azúcares, se trata de no pasar por encima del 4% para que el trabajo, para que el cuerpo no tenga ese trabajo extra. Y cuando son tiempos mayores, más bien que al principio das solo agua, después das agua con un poco de azúcar y después podés llegar hasta una concentración de azúcar, pero nunca va superior al 8%.
¿No es conveniente, como quizá hagan algunos, terminar la práctica y ahí incorporar líquido, ¿no? Porque quizá haya gente que actúe de ese modo, eso no es conveniente. Van a correr, vuelven una hora después, suponiendo, y toman, no sé, medio litro de agua o más, junto, digamos, en el transcurso de la siguiente media hora, desde que volvieron de correr. Eso no es conveniente.
Y cada deportista va viendo su eficiencia en el entrenamiento. Por eso nunca, cuando está en la competencia, tenés que probar momentos nuevos, ni alimentos nuevos, ni nada de eso. Si vos me decís que es una competencia que va a durar una hora y el deportista necesita, desde la oxigenación y demás, esperar un poquito para tomar el líquido o ir tomando de a poco, porque tampoco está bueno que después...
No está bueno atorarse. Nunca con nada.
No, exacto. O sea, todo siempre va a depender del deportista, pero también va a depender del tiempo de la competencia, de la temperatura ambiente, va a depender de la preparación posterior, si es a la tarde, si es a las 8 de la mañana.
¿Entendés? Claro, no es lo mismo correr en verano que en invierno,
con 40
porque transpirás
grados,
muchísimo más.
Claro, con 40 grados, ese cuerpo, para nivelar esa temperatura interior y para que esté siempre constante, tiene que perder más agua. En cambio, cuando hace más frío, uno transpira menos, pierde menos. Claro. Pero todo eso el deportista lo va a tener que ir identificando en el entrenamiento.
En ese sentido, Karina, estamos dialogando con Karina Pontoriero, nutricionista. Para alguien que simplemente corre 2-3 veces por semana para mantener su peso y fortalecer músculos, ¿conviene correr a la mañana? ¿Conviene correr al atardecer cuando ya la jornada ha finalizado? ¿Conviene correr durante el día en otro momento o eso no tiene mayor importancia?
No, eso va de acuerdo al individuo. Está el individuo que tiene que irse a trabajar, entra a trabajar a las 10 y se levanta a 6 de la mañana a correr, y él le da placer a esa hora porque uno sabe que el ejercicio siempre es bueno. Sabemos que no solo tiene el beneficio fisiológico, sino tiene el beneficio psicológico. Esa endorfina, que es una sustancia química que forma, te da una postura positiva, pero no solo frente a sentirte bien, pero para todo, para el trabajo, para lo que te gusta y para lo que no te gusta. Entonces, el horario del ejercicio es de acuerdo a la persona en ese momento que puede hacer o bajar un cambio, que a ese horario puede combinar con otra persona para realizar el deporte. El deporte siempre es bueno. Y no es que hay gente que te dice, bueno, pero si yo camino de noche en verano es mejor. No, es cuando vos lo puedas realizar y te dé ese placer propio del deporte.
Bien, aquí un oyente, Hugo, nos pregunta, ¿a partir de qué momento se empieza a quemar, digamos, físicamente? Ni bien empiezo a correr, ya empiezo a quemar grasas, o después de un determinado momento, es decir, a partir de la media hora, de los 40 minutos, no sé.
Y uno en el esfuerzo depende, por ejemplo, en el correr, ¿no? Vos primero tenés una etapa de calentamiento. En ese momento uno no tiene pérdida. Tampoco es que es una cosa tan matemática. Yo corro, pierdo, corro. No, sí. Eso tiene que ver cuando uno sugiere un esfuerzo, ¿no? Para tener un balance negativo de consumo de alimentos o demás. Vos no lo pensás solamente en el día que él lo realizó. Vos lo pensás en el día y en todos los días que sigue. Porque ese músculo está en un funcionamiento que no paró, por más que vos te fuiste a la oficina a estar con la compu. Entonces, uno cuando sugiere el ejercicio y que empecemos a encontrarle el placer, uno le dice, anda a caminar 10 minutos, después trata de llegar a 30, y eso tampoco de un día a otro.
Es un proceso de trabajo.
Es un proceso, y el proceso de desgaste tiene que ver con la edad del individuo, tiene que ver
más joven que más
sexo.
Fácil.
Y porque se dice, uno al más joven, no es que quemás o no quemás, tenés un metabolismo de crecimiento y desarrollo. Tenés un metabolismo muchísimo superior, muy superior. Mientras que cuando uno pasa a los 40, ya sabés que hay una disminución de todo, entonces, de todo el trabajo metabólico. Entonces ya hay un menor desgaste.
Bien, Karina, gracias.
No, por favor, gracias a vos.
Nos reencontraremos en otro viaje de fuga. Karina Pontoriero, nuestra nutricionista de confianza, estuvo hablándonos respecto de cómo debe alimentarse alguien que corre sin que necesariamente lo haga para competir.